Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Imagina, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina, imagina.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA, CUI 30639453738.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad te estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 00390228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
Conocé todos los beneficios que el Ciudad tiene para adolescentes, pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro gratis 100% online y llena de beneficios. Porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar.
Una canilla abierta durante media hora desperdicia 570 litros. Ese derroche equivale al agua que necesitan dos personas durante 5 días. Pequeñas acciones, grandes cambios. AISA. Lo bueno del agua llega.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controlá tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
Imagina, imagina.
Muy buenas tardes, soy Adriana Balaguer, esto es Campo Minado. 9 minutitos pasaron de las 2 de la tarde de este jueves, donde, bueno, estamos todos pendientes básicamente de, como siempre, de las idas y vueltas de la política, ¿no? Hoy nuevamente sentimos que la política no pisa sobre suelo firme, como en la playa, vieron que uno está en la orillita y no hay un día que la orilla se parezca al día anterior. Cambia el paisaje, cambian las mareas, que cambian todo, obvio. Bueno, depende un poco de los candidatos, de lo que dicen, de lo que hacen, el panorama de la política y de los que dicen y hacen, además de decir y hacer. Definen básicamente quienes quedan afuera de la política, porque, bueno, como le está pasando por estas horas a Milei, a quien lo están denunciando por pedir plata a cambio de candidaturas. O sea, dice una cosa, hacen otra cosa y hasta los propios se abren, ¿no? De todas maneras, esto me parece que da para largo, lo vamos a charlar en otro programa, pero el tema de discusión de fondo vuelve a ser el financiamiento de la política, ¿no? ¿Cómo se financia la política? ¿La financia el Estado? ¿La financia el Estado a través de fondos públicos, de darle la plata por coparticipación a gobernadores, a los que no les piden nada a cambio y que usan esa plata para hacer campaña, para perpetuarse, nacen las dinastías, son siempre los mismos? ¿O a lo Milei, como casi les diría una franquicia, ¿no? Esto de comprar un cargo y además, bueno, aportar un diezmo al candidato mayor? Yo les diría, hoy por hoy, como están las cosas en la Argentina, parece que la opción es, bueno, si no tenés suficientes ahorros para no sé, comprar acciones afuera de empresas argentinas, vieron que se pegaron ahí un repunte, si no te alcanza para comprar dólares, y bueno, por ahí, viste, unos ahorritos, haces una vaquita, el más lúcido o no de la familia termina siendo candidato, apostás ahí unos $10,000 y chau. Chau Pichu, como decíamos cuando éramos chicos. En eso estamos, por eso, bueno, me parece que los políticos con esto están mostrando también la hilacha. Digo, a mí hay algo que me hace ruido, porque en general vieron que los políticos van por plata, no van a poner plata. Por eso se le van, ¿no?, a Milei ante la propuesta. Lo digo en broma. Ahora, también está la sospecha de que Massa lo ayuda a armar las listas. Entonces, acá lo interesante, y de eso vamos a hablar en este campo minado, tiene que ver con bueno, cómo a quién le sirve, ¿no? ¿A quién le sirve que le pase esto a Milei? Como la misma política, la misma casta por ahí, aunque no estemos de acuerdo con las formas de Milei, se lo saca de encima, de repente, de esta forma, lo pone en evidencia. Les decía que de esto vamos a hablar en campo minado, de cómo influye en la foto de hoy la caída de Milei, a quién beneficia. Vamos a hablar de las abstenciones en política, ¿sí? Porque cada vez menos gente va a las urnas, ¿no? Basta ver lo que pasó en las últimas elecciones. ¿Qué pasa? ¿Estamos realmente tan descreídos que ya nos entregamos y ni vamos? Y bueno, y mientras tanto la economía, ayer fui a hacer las compras a la verdulería del barrio, compré un kilo de batatas, una bandejita de calabazas, pagué 1.100 pesos, dos cosas 1.100 pesos. La inflación de junio, dicen, va a estar en el orden del 7%, lo que marcaría una tendencia en baja, que Massa obviamente confía que lo ayude electoralmente, pero viste, una cosa es ese 7% y la tendencia en baja, y otra es la que nos pasa a todos cuando vamos a hacer las compras, las cosas están más caras, ponemos más plata para llevarnos menos, y obvio que no ayudan los Santiago Cafiero, ¿no? La declaración del día, sin duda, diciendo que, bueno, que a él también lo complica que la yerba Playadito valga una luca. Eso es ponerse en el lugar del otro, eso es ponerse en el lugar del pueblo. Santiago Cafiero, a veces mejor que hagan campaña a otros. Tampoco creo que ayuda que no salga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántos jueves hace que venimos hablando del tema con Hernán de Goñi? Vamos a preguntarle nuevamente hoy, pero ¿cuánto hace que se viene anunciando la nada misma? ¿Llega? ¿No llega? ¿Para quién? Y bueno, y después el gobierno buscando conseguir que el fondo además le adelante los desembolsos programados entre junio y diciembre, platita fresca para apuntalar las reservas del Banco Central. Vamos a hablar de esto, les decía, con Digoñi en un ratito en Obras. Y hablando de apuntalar, atenti con el 9 de julio, va a haber, todo indica, bueno, acto del oficialismo, Vaca Muerta es el tema de fondo siempre, pero acá la foto básicamente que se está buscando es la de Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el presidente. Claro, por si alguno dice, ¿y dónde anda Alberto? El presidente. Una foto que quieren que muestre y dé señales de unidad, ¿no? Para justificar un poco también, me parece, la marca de Unidos por la Patria. Necesitan esa foto y el afiche. Vamos a ver si lo logran. Y bueno, veremos, en el transcurso de esta horita vamos a analizar estas cuestiones, pero bueno, por suerte y a pesar de todo esto está la música, como siempre digo, y hoy en Música por Mujeres vamos a escuchar música francesa, de la mano de nuestra querida Isabel Helfroy, que es, bueno, la chica de Sass, nuestra cortina musical, suena Sass, siempre la amamos, y nos va a traer esta vez a Carla Bruni, a Veronique Sanson, y hasta se va a animar a cantar con Charles Aznavour. Así que arranquemos, tenemos un programón por delante.
Toi, ma petite sœur, dis-moi comment tu comptes les heures. Est-ce que tu es seule à attendre un petit coup de bonheur? Si tu rêves, tu rêves d'un homme pour toi. Dis-moi comment on fait déjà. J'avoue, je suis à bout. Et toi, dis-moi. De toi je sais tout, je connais si bien les lunes qui t'entourent. Méfie-toi de tout, surtout des hommes qui sont des roues de secours. Et je rêve d'un homme pour toi. Peut-être tu le connais déjà. Tant mieux s'il est fou, tant mieux pour nous.
Les héros de conduite.
Que tu t'affiches avec des paroles, on voit bien que tu triches.
Moi, les artifices, le camouflage, tu sais très bien, je m'en fiche. On est très très belles, restons comme ça. On n'est jamais à l'abri d'un Judas. Peu importe l'âge, jamais sage, nous deux.
Les héros de conduite, ah ah ah. Les histoires.
Ce type était sympa.
Ce type était sympa.
Le temps du nougat.
Tout comme du nougat.
Un seul à la fois.
On les aime comme ça.
Campo Minado. Los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine.
18 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 18.07, también la temperatura linda, linda tarde en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a nuestro primer invitado, vamos a hablar con un excelente periodista, es prosecretario de redacción del diario Clarín, lo escuchamos también en una emisora colega en Radio Rivadavia, es analista de encuestas políticas y electorales, es Eduardo Paladini, amigo de la casa. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Adri Balaguer.
¿Qué haces, Adri? ¿Cómo estás?
¿Cómo va todo?
Bien, 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 muy bien. Hermoso el día en la calle.
Hermoso, hermoso. Bueno, a ver, vamos a lo tuyo a full, porque todo indica que se terminó finalmente el electorado dividido en tercios. Ya todos se manejan con un escenario de polarización. ¿Esto es así? ¿Qué dicen las encuestas que vos mirás todo el tiempo, hora por hora?
Sí, digamos, nunca llegó a ser un escenario de tres completamente parejo, es decir, tres tercios que pelean mano a mano. Siempre hubo una escalera, Juntos por el Cambio primero, el Frente de Todos, luego Unión por la Patria segundo, y los Libertarios terceros, pero es cierto que en algún momento los Libertarios se acercaron bastante al Frente de Todos. Recordá el discurso de Cristina diciendo, bueno, el fantasma viene por ahí, no viene por el lado de Juntos por el Cambio, y ahora no me atrevería a decir que hay una polarización, pero sí vuelve Milei quizás su sitio original. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tercer jugador fuerte, pero más parecido al Massa de 2015, que incide para qué lado de la balanza se va la grieta, pero que no pelea mano a mano con los otros dos. Es decir, sigue siendo un jugador muy importante, mide entre 15 y 18 puntos, pero no está peleando ahora mano a mano con los otros dos, con los integrantes de la grieta.
Perfecto. Este Milei que cayó además en el último tramo, y todavía no calculo, no se deben estar midiendo las escuchas que se están difundiendo acerca del pedido de contraparte económica para los que quieran ser sus candidatos, ¿no? Esta denuncia que están haciendo propios y obviamente de la que se hace eco el periodismo. Digo, este Milei que parece estar en descenso, ¿a quién está beneficiando, ¿no? A Patricia, a Horacio, a Massa.
Mira, a priori ayer justo vi una encuesta de analogías que la publicamos hoy a la mañana en Clarín, que uh-huh. mostraba una baja de 5 puntos de Milei, y te diría que 3 y pico fueron para Juntos por el Cambio y 1 para el Frente de Todos. Así que primera gran división uh-huh. a favor de la oposición y no a favor del oficialismo. Y después uno intuye que por ideología podrían ir más para el lado de Patricia Bullrich, pero yo soy reacio a sacar esas conclusiones que a priori por afinidad ideológica nos tentamos en decir no, si uh-huh. se queda fuera Larreta, los votantes de Larreta van a votar a Massa. Bueno, el electorado yo creo que no se comporta así, por eso hay que esperar que decante, hay que esperar ver realmente cuánto le pega a Milei este tema, cuánto castiga la supuesta corrupción su electorado, cuánto se enteran, porque nosotros
totalmente
vimos de esto y no sabemos si todo el mundo, no es una discusión que hoy vos escuchás, no es la fiesta de Olivos que
no
en primer lugar, digo, hoy nosotros sabemos, le impide a Milei hacer campaña, eso es cierto, le impide hablar de otra cosa. Cada vez que Milei ahora va a un programa, levanta la mano, le preguntan de esto, uh-huh. Es un tema que lo incomoda porque él habló de casta y resulta que habría negociado listas con gente de la casta. Es un tema sin dudas incómodo, sin dudas que va a impactar, pero me parece que todavía no sabemos exactamente cuánto.
Igual yo decía recién, Pala, que el trasfondo, ¿no? Lo que estaría bueno que en algún momento debatamos, sigue siendo el financiamiento de la política. Porque vos tenés los partidos tradicionales que se financian, hasta te diría, los más limpitos por coparticipación, ¿no? Los gobernadores, llega la coparticipación, no le rinden cuentas a nadie, hacen lo que quieren, y se perpetúan y están, bueno, al infran todo lo que les da. Después estás a los que consiguen empresarios que quieren prebendas a cambio, y ahí aparecen los cuadernos, ¿no? De la política. Y después está, bueno, esta nueva modalidad, que es decir, bueno, querés entrar, franquicia, ¿con cuánto te pones? Como un Café Martínez.
Sí, si vos me preguntás así de conclusión rápida mía,
sí,
es menos sucio lo de Milei,
claro,
y lo del resto de los partidos más grandes. Uh-huh. ¿Qué Larreta tiene tanta plata para competir contra Bullrich? ¿Dónde sale? Uh-huh. Solo dos del PRO. Uh-huh. ¿Por qué Kicillof o el gobierno nacional dice no, ahora vamos, cuando se mezcla gestión y campaña, ya se está hablando de un segundo plan platita? Si vos me preguntás, como si hay delito, no sé, o como acto de corrupción, me parece que hay mucho más para investigar en los partidos grandes
tradicionales. Totalmente.
Que en Milei. Ahora, con el discurso que trae Milei, yo ayer justo ponía un ejemplo, es como que la enganchen a Carrió robando algo, aunque sea chiquitito, un caramelo. Uh-huh. Ella que tiene un discurso tan fuerte con la transparencia, si la agarran robando algo chico, vos decís, che, pero mirá que el de al lado se robó 14 edificios. Y pero sí, Carrió me decía que no iba a robar.
Sí.
Bueno, yo creo que a Milei puede estar perjudicándolo algo de esto. Le pasó en su momento a Macri, no sé si vos te acordás, Adri, con el espionaje ilegal, uh-huh, que el gran debate con Macri era si había mentido, porque llegaba el PRO como una fuerza nueva, con transparencia, nosotros somos distintos, y ahora a ver si resulta Macri mintió y está espiando uh-huh gente.
Totalmente.
En la opinión pública, el votante del PRO no castigaba el espionaje,
sino la mentira.
Porque sino la mentira. Bueno, en este caso con Milei es lo mismo. Muchos pibes que se acercaron genuinamente a decir, no, la libertad y la libertad, y resulta que tienen que comprar la candidatura, bueno, sin duda que hace ruido.
Totalmente. Bueno, y Massa candidato, sumó adeptos para Unión por la Patria, Grabois, digo, ¿tiene poder de daño para él o está nada más ahí por una cuestión de satisfacer el deseo de Máximo y compañía?
A priori te diría que Massa retiene la mayoría del voto de Unión por la Patria, uh-huh, que estaba en torno a los 30 puntos. Bueno, Massa está midiendo 25, 24, 28. Uh-huh. Y yo creo que Grabois aporta. No creo que... Más allá de después, hay que ver hasta, fíjate que no hay una campaña dura de Grabois con Massa, más allá que diría es la derecha.
Nah, totalmente.
Es que no hay una campaña en serio. Yo creo que estuvo, eso está, digamos, es una convivencia acordada para tratar de ese pedacito de votos que pueda aportar Grabois, que mide entre 2 y 8. Hay bastante dudas de cuánto voto kirchnerista que no le gusta Massa puede ir ahí, pero sin duda es que algo va a aportar, le va a servir para la PASO. Una de las dudas es qué ocurre con ese voto después de las PASO, cuando Grabois previsiblemente se va a quedar afuera. Bueno, lo retiene Massa, ese voto kirchnerista más ideologista,
o se va para la izquierda por ahí.
Claro, es una duda de los encuestadores. Ahí también sí. Una duda es, o sea, Massa arranca siendo el más votado por la lógica que tiene la interna de Unión por la Patria, pero lo que se pregunta es, bueno, ¿y de dónde va a sacar votos Massa para crecer? Porque si se cae Milei, como está ocurriendo, la mayoría de los votos se va a ir a la oposición.
Y sí, a Juntos por el Cambio.
¿De Bullrich, de Larreta? Esa es una duda. Supongamos que Massa hace una buena PASO, incluso pasa la primera vuelta. Sí. ¿De dónde saca votos después para crecer?
Sí.
Le puede estar ocurriendo lo que le pasa a algunos políticos, que es que tienen un piso alto, es decir, arrancan de 25, 30 puntos, pero tienen el techito muy cerca,
claro.
30 y pico. Y Massa tiene un rechazo, nunca lo votaría, muy alto, tiré los más altos, arriba del 60%, los saltos que dio Massa del kirchnerismo al macrismo o a la oposición, anticámpora y viceversa, lo dejaron marcado de los dos lados de la grieta, con lo cual
tiene decepcionados de todos lados.
Claro, tendría que haber del otro lado, porque el balotaje no deja de ser, sobre todo en Argentina, el voto por el menos malo. Debería haber del otro lado en que espante más que Massa. Bueno, ¿quién puede ser ese? Yo creo que puede ser Milei. Un Milei contra Massa, sí, no sé cómo saldría. Pero con un candidato de Juntos por el Cambio, a priori me parece que estaría complicado.
¿Imaginás que estas diferencias que vemos hoy en Juntos por el Cambio van a desaparecer el 14 de agosto? Digo, es algo que tiene que ver con sobreactuar las diferencias porque tienen que ir a unas PASO, así como el sobreactuar la unidad por parte del oficialismo, y una vez que terminen las PASO, ¿están todos tirando del mismo carro?
Mira, a ver, primero que las PASO son internas y cuando hay más de un partido,
sí.
O sea, ahora las PASO, justo otro día le preguntamos ahí en la radio a Grindetti, bueno, ¿y tu discurso es diferenciarte de Santilli o del kirchnerismo? Y él decía, bueno, ahora es una competencia interna, ahora él se tiene que diferenciar de Santilli, después lo puede hacer con un nivel de agresión más alto o más bajo,
claro.
Pero ahora Bullrich tiene que convencer a la gente que ella es mejor que Larreta. Después la puede convencer mostrándose más dura contra el kirchnerismo. Pero con lo cual, el nivel de disputa interna tiene lógica porque es una PASO. Y respecto a lo que puede ocurrir el día después, yo haría una mirada, o por lo menos hago una mirada de lo que fue Juntos por el Cambio. Si no se separaron después de la derrota de Macri, ¿por qué fue? Porque fue un negocio para todo el mundo seguir juntos. Si Juntos por el Cambio, supongo que gane Larreta, bueno, o gana Bullrich, y queda muy bien parado para ganar la presidencia, incluso la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el negocio de los dirigentes derrotados de irse hacia otro lado?
Totalmente, se suben todos.
Bueno, sé que te subís y decís, bueno, a ver, no voy a ser el conductor de esta locomotora, pero por lo
mucho
que
cargo para repartir, más vale. Ahora, ya que me llevaste al territorio bonaerense, ¿con quién crees que se van los decepcionados de Milei? ¿Se van con Santilli? ¿Se van con Grindetti? ¿Se van con Kicillof?
Mira, a priori te diría que los desencantados se van más con los candidatos presidenciales que con los de gobernador.
Ah.
Históricamente no hubo un corte de boleta. Yo creo que uno de los pocos casos que quedará para la historia es el de Aníbal Fernández, que terminó ganándole en la provincia de Buenos Aires Scioli a Macri, y a nivel gobernador Vidal le ganó a Aníbal Fernández por un corte cruzado. Vidal tuvo un poquito más que Macri, y Aníbal Fernández, si no recuerdo mal, tuvo 4 puntos menos que Scioli. Pero si no, son boletas que van pegadas. En general tracciona el candidato
a presidente
a nivel de opinión pública, y a nivel de estructura los intendentes, que son, bueno, yo quiero meter mi concejal, mi intendente, fiscalizo, hago campaña, me cuido que no me roben el voto, pero es muy difícil que traccione el candidato a gobernador. Y ahí tiene un problema Horacio Rodríguez Larreta, porque claramente Santilli mide mejor que Grindetti en la provincia de Buenos Aires. pero Larreta no mide tanto mejor que Bullrich. Entonces, bueno, ¿por qué están haciendo una boleta, por ejemplo, donde está Santilli coloreado especialmente?
Porque mira.
Problema, el tramo para gobernador va en el quinto tramo de la
de las boletas.
Van a decir, está perdido en el medio.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer el larretismo? Que se note, che, ahí está Santilli, para que en vez de votar solo por Larreta, agarren al colorado ese que está en el medio,
claro,
que mide más que Grindetti.
Así que a colorear ahí un poco las boletas.
Hay que ver si lo acepta la justicia electoral, seguramente.
Va, por la reparo,
del bullrichismo, por supuesto.
Seguro. Bueno, Edu, la última. ¿A qué atribuís esta abstinencia mayor que la habitual del electorado, por lo menos en las elecciones que vimos hasta ahora? ¿Crees que esto se va a repetir, que va a ser anecdótico a la hora del voto final en las nacionales?
Mira, Adri, hasta ahora, en todas las elecciones provinciales que hubo, incluso las municipales, hubo un ausentismo récord. Ahora, vos decís, ¿fue un fenómeno como el 2001? En donde la capital federal hubo un 30% de voto nulo blanco, no. Pero sí es cierto que está habiendo récord. En Córdoba votó el 68%, nunca había bajado del 70%, con lo cual lo más probable, si uno seguía por estos indicios que nos están dando las elecciones provinciales, es que puede haber un ausentismo importante en las elecciones nacionales. Acá hay una población genuinamente desencantada de los dos lados. Uh-huh. Adri, en el 2015 Cambiemos llegó para decir que iba a haber pobreza cero, que iba a unir a los argentinos y que iba a combatir el narcotráfico.
Sí,
lo único
sí,
que pueden discutir un poco es si combatió el narcotráfico. Alberto Fernández asumió diciendo que iba a usar la plata de las leyes para aumentarle a los jubilados, uh-huh, que iba a sacionar la heladera de asado. Bueno, no hay ni asado porque está incomprable,
no,
y los jubilados perdieron poder adquisitivo.
Uh-huh.
Entonces, con ese desencanto, las dos fuerzas mayoritarias, ¿cómo la opinión pública no está podrida?
Y díceme que
no contesta las encuestas,
sí,
y probablemente no tenga ganas de ir a votar. Así que yo creo que ahí vos tocaste un punto neurálgico, que es: ¿qué pasa con esa masa silenciosa de desencantados que seguramente no están contestando las encuestas?
Uh-huh.
¿Van a ir a votar? ¿Van a votar a Milei? ¿Van uh-huh a votar en blanco porque están recalientes? ¿O van a hacer como tradicionalmente hicieron los argentinos, que es hacer un voto más conservador para una de las dos fuerzas mayoritarias? Bueno, eso me parece que le da muchísimas incógnitas a la elección.
Bueno, Eduardo, encantó la entrevista. Muchas gracias. Es tu primera vez en campo minado. No va a ser la última. Te vamos a molestar un montón de veces más. ¿Qué va a ser? Es así esto, ¿viste? Hoy por mí, mañana por ti. Te quiero mucho. Muchas gracias por haber estado en campo minado.
Dale, un beso. Gracias.
Chau, hasta pronto. Eduardo Paladini, sí, prosecretario de redacción del diario Clarín, un grande a la hora de analizar encuestas, ¿eh? Nos tiró un panorama, yo me quedo pensando, buena música de fondo, y bueno, y sacando cada uno sus propias conclusiones.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Thank you. pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. Me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagine, imagine. Imagine, imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi sur le bord de la rive.
14:36, está divina la tarde en la ciudad de Buenos Aires, 18:07 la temperatura y la sensación térmica. Bueno, las autopistas, por lo menos la 25 de mayo, colapsada por un incendio, así que si alguno tiene suerte y había emprendido temprano la retirada, a tenerlo en cuenta, ¿sí? Siempre pasa algo, ¿no? Si no es un piquete, el tránsito nunca está de nuestro lado. Alberto Fernández estuvo en un acto en Catamarca, cuestionó el sistema que fue modificado por la Cámara de Diputados, que tiene que ver con los créditos UBA, dijo, esto no es una dádiva, y bueno, y reaparece, levanta un poquito el perfil el presidente en el medio de la campaña. Veremos si tenemos foto o no el domingo con Sergio Massa y Cristina. Vamos a hablar de economía, lo presentamos a Hernán de Goñi.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán de Goñi.
¿Cómo le va, de Goñi? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Bien, en un día que ahora, nada, salió el sol.
18 grados, yo me tengo lana, estoy que me muero de calor. Es así.
El climático está con todo. Bueno,
está con todo.
Esta semana, no sé si lo viste, pero fue históricamente el día más caluroso de la historia. Porque, lo que se mide es como el promedio de temperatura mundial. Y el récord era, la marca anterior era 16,9 grados como promedio del día en todo el mundo.
16,9.
Sí, llegamos a 17 grados, que es como para el promedio de mundial, nunca había habido una temperatura tan alta en la historia de los registros. Así que el cambio climático está con todo, ya nos está llegando. Bueno, lo que estamos sintiendo estos días es el niño.
También.
El niño que nos trae lluvia y nos va a seguir trayendo lluvia, así que preparémonos porque este invierno va a ser húmedo y lluvioso.
Bueno, Hernán, buenísimo. Vamos con la economía. Fondo Monetario Internacional.
Fondo Monetario. A ver, ¿cómo leería yo esta noticia? El gobierno que está negociando desde a fines de abril con el Fondo Monetario, que le anticipe los desembolsos de los dos trimestres que seguían, o sea, el que vencía ahora en julio, que ya lo pagamos, y el que vence...
El que pagamos con yuanes.
Con yuanes,
y sí. Con esos dólares que nos dan
Sí, los DEX, del fondo. Es como una especie de... Es una transferencia. El fondo usa una moneda que se llama DEX, que es la sigla de Derechos Especiales de Giro, que es como el promedio, es una canasta de monedas, digamos, de las principales socios del fondo. Es un promedio de dólares, euros y yuanes. Así que esos DEX que teníamos en el Banco Central se los devolvimos, como hacemos cada vez que pagamos, y esta vez le mandamos yuanes. Bueno, eso fue el pago que hicimos la semana pasada.
Bien, que fue como un gesto, vos nos explicaste el otro día, que era un gesto de voluntad de pago y qué sé yo, pero el tema es que no tenemos más con qué seguir adelantándoles y les estamos diciendo, por favor, desembolsá.
¿Y qué hace el fondo?
¿Qué hace el fondo?
La inversa. En lugar de mandarte la plata, te atrasa el pago.
Bien, que es lo que hizo ahora, que los pateó para el 31 de julio.
Exacto, es una especie de contragesto, no exento de alguna, preocupación, si pudiera ser la palabra, porque implica que todavía hay cosas que... O sea, no sabemos si estamos dejando pasar un tiempo político como para que el fondo no aparezca cediendo ante la Argentina, cosa que es un dato de la realidad, o si es que todavía están negociando cosas. Yo creo que es una combinación. O sea, todavía hay una negociación que le falta detalles. Entre ellos, digamos, uno lo pone, es un detalle medio pavote, dicho en criollo, pero en agosto en el fondo no queda nadie. Julio ya es como el diciembre, ¿no?
Claro.
Pensemos que en el hemisferio norte está en el verano, entonces están como dejándonos como para el final de los temas de del año del año activo, y con nosotros cierran el año y se van de vacaciones. Y bueno, vuelven de las vacaciones con el resultado de las PASO. Entonces el fondo nos dice, bueno, muchachos, está bien, miren, hay que negociar mucho internamente para mandarles plata, pero podemos negociar cobrarles más tarde. En el fondo sería casi lo mismo, porque la negociación con el fondo es una negociación de asientos contables, ¿ves? ¿No? Es como, ¿viste cuando vos sacás un crédito hipotecario en el banco y te dicen, bueno, toma, acá tenés el crédito? Estoy hablando de algo que pasaba hace 20 años, no en el presente, pero bueno, para los memoriosos. Te daban la plata, vos la mirabas, la tocabas con la mano y se la dabas a alguien, o sea, nunca entraba a tu cuenta esa plata. Bueno, el Fondo Monetario hace algo parecido. Te manda esos giros, te dice como que te los manda y al día siguiente te los cobra. Entonces, en el caso de Argentina, en lugar de adelantarlo en desembolso, le atrasa un pago.
Bien.
No es todo lo que pedíamos, pero bueno.
Pero ayuda. Y sabemos que ya que el 31 eso va a estar acá, lo vamos a resolver de esa manera. Y el resto es cómo seguimos el resto del año, ¿no? Es la pregunta.
Bueno, por ahora con el Mazarrap, o sea, el ministro de Economía de España.
¿El Maza?
Mazarrap.
Ajá.
Ya lo van a ver seguramente
en TikTok,
en
¿no?
redes, en TikTok, pero bueno, es la primera session al estilo Bizarrap.
Claro,
el ministro, Visa. Así que va a haber más, es un anticipo de que esto va a seguir. Es una edición de sus discursos con un fondo musical medio rapeado.
O sea, empezar a diluir un poco el contenido serio y preocupante, y empezar a ponerlo más en modo candidato, va.
Sí, bueno, hablamos de Vaca Muerta, del gas, de la energía, de la construcción, no hablamos de la inflación, obviamente. Nadie va a hacer un rap.
¿Cuándo se conoce? Ya están tirando que se viene el 7%, que es una tendencia a la baja importante, que no implica, como yo decía, que las cosas uno las siga viendo más caras, ¿no?
No. Hay algo que está ayudando bastante, que es que la carne no aumentó, o aumentó menos que el resto. Entonces, como la carne tiene una ponderación muy alta en el rubro de alimentos, y alimenta una ponderación alta en todo el índice de inflación, eso está ayudando a anclarlo un poco, o sea, no a que no suba como el resto. Alcanza como para que arañemos un 7%. Algunas consultoras privadas ya dieron un poquito más arriba, 7.2, por ejemplo, Colatina. Pero bueno, el 7 estamos ahí, contra los números de los meses anteriores. Al gobierno le va, por lo pronto, mostrar que va con una tendencia descendente, le va a resultar una buena noticia, ¿no? Una desaceleración de la inflación.
Escúchame, Hernán, me meto con un tema filopolítico, que trae al debate, bueno, esto que trascendió a través de escuchas, y que es Milei pidiéndoles a sus candidatos un aporte por ser candidatos y también un aporte para la corona, ¿no? El financiamiento de en realidad privado y propio de las campañas políticas, con bueno, todo lo que sabemos que le complica la campaña a Milei, ayuda también a los otros, pero que yo en definitiva digo, está poniendo de fondo un debate que nos debemos, y que es el financiamiento de la política, porque en definitiva la casta de la que gracias a la que Milei llegó a donde llegó, ¿no? Hablando contra la casta y mostrándose como un outsider, se financia del Estado, se financia de la coparticipación, que llega a las provincias y nadie les pide a los gobernadores que rindan un poco examen de cómo la gasta. gastan y la usan a su antojo, se financia de los planes sociales. Esa es la política que financia siempre a los mismos, ¿no? Y de la que nos quejamos. Después está la que financian los empresarios, que, y me remito a los cuadernos, siempre uno siente que tienen una contrapartida, o por lo menos la promesa de una contrapartida, que en general también va para los mismos que se financian con el Estado. Pero bueno, como otra entrada de financiamiento. Y después tenés esta modalidad nueva de franquicia, en definitiva, ¿no? Que vos decís, me pongo un Café Martínez o me meto en política, que decís, bueno, a ver, tengo $10,000, tengo que aportar como mínimo esto, quiero ser candidato, ¿para qué me alcanza? ¿No? Que también uno siente que es objetable, porque no estamos hablando de ideología, de moral, de toda esta cosa que uno quiere que haya detrás de un político, que bueno, que es que haga las cosas por la patria, por el otro, ¿no? Que sea honesto. Bueno, más allá de todo eso, está esta cuestión. Digo, ¿cómo tenemos que definirlo? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal que Milei haya pedido esto a su gente?
Es muy complejo, porque, como decís vos, por un lado siempre tenemos algún cuestionamiento a cómo se financia la política, ¿no? Pero esto sería, a ver, ¿cuál es la parte que me hace más ruido del esquema Milei? Porque cuando llamemos un candidato tradicional, un candidato peronista, radical, del PRO, cualquiera, ¿qué hace lo normal? Es una cena de recaudación de fondos, ya sea un intendente en el conurbano o alguien que se presenta a presidente. O
bueno, además de todo lo otro, ¿no?
No, pero digo, es como, pongámoslo a nivel minorista, no el aporte empresario, que eso ha existido.
Ni el aporte del Estado a través de coparticipación.
Es como el aporte que está aceptado públicamente, porque sí. No estamos pidiendo, sino... ¿La contrapartida cuál es? Y que vos tengas que ser un millonario y pongas tu plata para hacer la campaña. No estamos pidiendo tanto. Pasa, pero no estás pidiendo tanto. O sea, Trump es un tipo que puede hacer campaña con la de él. Pero claramente la idea es que haya aportes de otros. Entonces, el aporte tradicional acá es, bueno, vas a una cena, te invitan, pagas un cubierto y aportás a un candidato. Acá lo raro es que lo que estás es pagando por un lugar en una lista. Esa es la parte que me hace más ruido. Porque en definitiva yo te diría, bueno, imagino que el espacio elige al primer candidato, pero resulta que después el tercero o el cuarto es el que puso
más.
Puso más porque sostiene la campaña. O sea, también Milei no es un millonario, entonces dice, mirá, tenemos que hacer una campaña, si querés que la libertad gane en Argentina, tenemos que poner plata para que la gente entre en discurso. Y lo haces. Ahora, esto de que hay como una, digamos, de que hay una postulación a cambio de una candidatura, es donde me suena más, más limítrofe. Ahí yo te diría que, porque uno espera que, qué sé yo, que vos elijas un candidato porque se parece, no sé, una buena persona, o porque está de acuerdo con tus ideas, pero ya saber que ese candidato está tercero en la lista, segundo, quinto, cuarto, porque llegó al monto que necesitabas para financiar la campaña,
hace ruido, hace ruido con lo que uno quiere de la política y de que quienes sean los que lleguen, ¿no? Además, digo, uno siempre se queda con la duda de, bueno, cuando uno tiene al Estado de por medio o estas cenas o este tipo de aportes, siempre hay como algún control de dónde vienen los fondos. Cuando el que la pone es el que la pone para uno mismo, ¿qué sabes de dónde viene la plata, no? Digo, es todavía más difícil de rastrear.
Es un problema para Milei a futuro, porque recordemos que hay un control, pero es un control ex post que hace la justicia electoral. O sea, hay causas abiertas por aportes a la campaña electoral de 2007, 2011, 2015. O sea, esto se juzga como una vez que ya pasó el resultado, pero después tendrías que dar una explicación.
Totalmente.
Sobre cómo fue tu financiamiento político. Ahora, la gente, y sobre todo en Argentina, digamos, no estamos muy todavía, no tenemos muy en claro cuál sería el financiamiento político ideal, porque la verdad es que no nos gusta ninguno. Esa es mi sensación. Entonces, la más fácil es descargarlo en el Estado. Pero el Estado te da un financiamiento equivalente a la cantidad de boletas que vos tenés que imprimir para una elección, no mucho más que eso. Ese es financiamiento público. La campaña y arreglate la voz. Entonces, ese arreglate la voz es, bueno, ¿a quién le pedís? ¿Cómo? ¿Qué compromisos tenés atrás? Sí, sí. Y todo eso siempre es como, ufa, es la parte que uno no quiere ver, que no nos gusta, que como que yo te diría, mirá, a Cristina Kirchner le ponen plata, y a Macri también, y a Larreta también, y a Massa también. Entonces digo, no es gente que pone porque espera algo a cambio. En definitiva, también estás esperando que funcione una economía en donde vos haces negocio. Y eso es lo que uno espera como país y como votante. Ahora, viste, ver esa, viste, como cuando te gusta la comida, pero la gente cuando entra a la cocina y ve cómo se hacen ciertas cosas, dicen, mejor no sé si quiero verlo. Y esto es así, pero creo que tenemos que llegar a un punto de adultez y discutirlo. Y Milei tendrá que discutirlo. Hubiera sido bueno que lo supiéramos de antes.
Sí, haber propiciado justamente desde la diferencia, ¿no? Para jugar a diferenciarse. Bueno, un debate en torno a esto, decir, esta es mi propuesta, sí, quiero que se financie mi fuerza, ¿qué les parece? Digo, no sé, abrirlo un poco más. Me parece que jugó por atrás cuando, y que no le va a salir bien, no le salió bien, de hecho.
Cuando él empezó a hacer el sorteo de su dieta, claro, que fue como algo tipo, los políticos no deberíamos vivir de la plata del Estado, entonces yo la dieta se la sorteo y se la doy a alguien que la necesita. Entonces ahí te da esa sensación de que él la plata o no la necesitaba o no la quería del Estado, por lo menos. Entonces ahora es donde tenemos como esta nebulosa de decir, bueno, pero entonces ¿quién la pone en tu campaña? Postdata. Muchos, digamos, sus opositores, o sea, llamémosle tanto el Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, una de las razones por las cuales creen que el fenómeno Milei se agota en las PASO era porque decían, no tiene plata
para más
una campaña, claro.
Claro.
Porque una campaña sale mucha plata, y Milei no la va a conseguir, no tiene fondos atrás, a menos que alguien se haga un gran benefactor, pero le dura para un mes, 20 días. Postdata 2, la campaña está en las redes sociales. Ahora, recordémoslo, porque uno cree que los políticos están haciendo nada, y yo te digo que ayer entré a YouTube a mirar una cosa, digo, y vi 3 avisos de campaña solo por ver un video. Entonces, la campaña no es donde nosotros estamos, ¿eh? Sí, la campaña es donde está
la gente, la mayoría.
La gente que mira, ya no mira televisión abierta.
Por eso
digo que hay campaña y está ya intensa.
Sí. Bueno, Hernán, te agradezco mucho, como siempre, por ayudarnos a pensar no solamente la economía, ¿eh? Te metí en el otro tema porque, bueno, es lo que está dando vuelta con un candidato distinto, ¿no? Que tiene un discurso polémico en términos económicos también, y que, bueno, me parece que puso algo más, un ingrediente más para que lo pensemos.
Así va.
Chao, hasta pronto.
Hasta el jueves que viene.
Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
Tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime. Et moi je t'aime un peu plus fort. S'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement. Car sans rire, c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur ou l'œuvre un peu naïvement. Et on marche ensemble d'un pas décidé. Je t'aime un peu.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
J'aime Paris en mois de mai.
Y sí, es ella, de Sass, pero ahora va a entrar Charles Aznavour, sí, el señor de la canción francesa. Los dejo, bueno, nada, más que buenas manos disfrutando de este temazo y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 2 de la tarde en esto que fue y será Campo Minado. Chau.
Que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés.
J'aime sentir sur les places, j'aime dans les rues où je passe, j'aime ce parfum de muguet que chasse le vent qui passe.
Il me plaît à me promener par les rues qui se faufile à travers toute la ville. J'aime, j'aime Paris au mois de mai.
J'aime Paris au mois de mai. Lorsque le jour s'élève, les rues sortent du rêve après un sommeil. Très léger, coquette se refont une beauté.
J'aime Paris au mois de mai. Quand soudain tout s'anime par un monde anonyme, heureux de voir le soleil briller.
J'aime quand le vent m'apporte des bruits de toutes sortes, les beaux taquets.
Il me plaît à me promener dans les rues qui fourmillent en souriant aux filles. J'aime, oui j'aime Paris au mois de mai.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold, adhiere al programa hacia una minería sustentable.
En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate, Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Tenaris es sinónimo de excelencia en la producción de tubos de acero sin costura para la industria energética. Encontrá productos innovadores. Encontrá soluciones digitales para nuestros servicios. Entrá a tenaris.com.
ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 110 años. Hoy, con más de 3.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales, exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas de fortalecimiento para comunidades. ExxonMobil, contribuyendo con el crecimiento del país.
Cada año tiene 365 días, pero muchos se pierden en el camino. El día que se te queda el auto o el que te roban algo del bolso, por ejemplo. Por eso cuando en Zurich protegemos lo que es valioso para vos, en realidad estamos protegiendo algo mucho más importante. Tus días valen mucho. Protégelos. Zurich. Número de inscripción 0039-0228 y 0541. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 31 de 12 de 2023 para compras en pesos realizadas en comercios de adiós o de rubros según corresponde en la República Argentina.
día pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y Modo. Para más información consulta bancociudad.com.ar.
En Edesur creemos en la energía de complementarse. Por eso este invierno unamos esfuerzos. Nosotros seguimos invirtiendo en la red. Y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Usá el aire acondicionado en no más de 20 grados. Aislá puertas y ventanas. Y abrigate adentro de tu casa. Recibí la factura en tu mail y controlá tu consumo eléctrico. Entrá a edesur.com.ar y seguinos en Facebook y Twitter para conocer más.
En el verano, cuida y mantén limpia el agua de tu pileta. Recordá que el agua con la que la llenás es potable. Pequeñas acciones, grandes cambios. AISA, lo bueno del agua, llega.
Imagine, imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagine, imagine.